Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y bien, pues ayer ya le platicaba que la calificadora Fitch Ratings, calificadora de riesgo crediticio, reafirmó la calificación soberana de México en BBB- con perspectiva estable. Dijo Fitch Ratings que esta ratificación es atribuida a un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables, así como a un nivel de deuda pública estable también en niveles por debajo de la media de naciones calificadas con esta BBB-. Vamos a analizar este tema y también otros asuntos de tipo de cambio que le ha ido bien al peso en las últimas jornadas. Vamos a hablar con Jorge Gordillo, director de análisis económico de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Mario. Me gusta saludarte.
Igualmente. ¿Cómo viste lo de Fitch? Que yo decía, para empezar, esta BBB- es apenas el grado de inversión, ¿no?
Sí, es una buena noticia, pero como dices, esta calificadora nos tiene a un grado de perder el grado de inversión. Nos los bajó en el 2020. Y bueno, es buena noticia en el sentido de que lo deja estable y que, bueno, por lo menos parece que este año nos vamos a salvar de bajas en las calificaciones.
Sí. Ahora, Fitch Ratings, pues es una de las calificadoras que ha sido, pues digamos, muy puntual en el análisis de cómo está, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, que creo que Pemex le canceló el contrato, ¿no?, hace ya varios meses a esta calificadora, y es de las que tiene a la deuda soberana, a la calificación de la deuda soberana, pues en una posición más baja, ¿no?, como decíamos, en la tablita casi que si comete algún error podría quitarle el grado de inversión a México. ¿Cómo ves el análisis de las tres grandotas de Fitch con respecto a las otras dos, a Standard & Poor's y a Moody's?
Sí, como dices, Fitch nos tiene a un grado de perder y a Pemex sí tiene, ya perdimos el grado de inversión.
Y no se ve, por cierto, cuándo ni cómo, ¿verdad?, se puede recuperar.
No se ve todavía en el corto plazo. Las otras calificadoras, Moody's y Standard & Poor's, bueno, Moody's ha sido más crítica de las finanzas públicas, pero todavía no ha dicho, nos tiene en perspectiva negativa, pero todavía no ha dicho nada, todavía no se ha pronunciado. Creemos que va a quedarse igual, que va a seguir en revisión la calificación de deuda en nuestro país, tanto por Moody's y Standard & Poor's. Las finanzas públicas todavía están en un rango aceptable por las calificadoras. Le ha jugado a favor el precio del petróleo arriba para Pemex. Vamos a observar este año una petrolera con utilidades, cuando tenía varios años perdiendo. Entonces eso le va a dar este espacio, por lo menos, de aguantar críticas o aguantar análisis adicionales por parte de los calificadores para este año. Los riesgos vienen para el próximo año. O sea, parece que los riesgos se patean para el próximo año porque hay una clara preocupación de recesión global, una situación complicada en cuanto a la inflación, una situación de alzas en las tasas de interés que podría presionar el costo de la deuda. En general, todavía la deuda como porcentaje del PIB está en niveles menores que muchos países latinoamericanos, pero se puede deteriorar muy rápido en los próximos años si la economía no termina de crecer y no termina de recuperar ingresos públicos que le ayuden a seguir manteniendo la estabilidad de las finanzas públicas.
Ahora, lo cierto es que digamos que la estabilidad macroeconómica de las finanzas públicas, de la deuda pública, pues sí está, digamos, en buenos términos, ¿no? Digo, dentro de todo la estrategia de no contratar nueva deuda o mucho más nueva deuda en la crisis de COVID-19, pues ahora a México le está dando frutos.
En ese sentido, para las calificadoras, porque las calificadoras lo que les preocupa es que no tengas que se te complique el pagar mañana la deuda, y eso es lo que más te miden. Sí. Entonces, hasta ahorita parece que la deuda está manejable, pero decíamos, si tú no tienes una buena perspectiva económica para adelante, pues entonces se puede complicar muy rápido, y ese es el riesgo fuerte que siempre las calificadoras han puesto, y por lo pronto, bueno, ahí seguirá latente para los próximos años, y vamos a ver cómo lo maneja Hacienda de cara a todos los riesgos que son externos, pero que cada país va a ir manejando diferente según su la fortaleza que tenga económica, ¿no?
Uh-huh. Ahora que venga la discusión del paquete económico, ¿no?, de 2023, allí es donde Hacienda tendrá que hacer malabares para tratar de hacer cuadrar el tema de los ingresos con los egresos, el pago de las pensiones, el servicio de la deuda y con una economía que va a seguir creciendo poco, ¿no? O sea, que va a estar estancada o desacelerada de aquí hasta el próximo año.
Así es, entonces, demostrar que tu déficit no va a ser mucho más alto de lo que ha sido en los últimos años, que pueda complicar este camino que tienes más o menos a la alza, pero controlado en cuanto a la deuda pública.
Ahora, ¿cómo ves el tipo de cambio, Jorge? Que ese se ha reaccionado bien, ¿no? Está en 19.94, si no me equivoco, actualmente cotizando el dólar. Ha ganado en las últimas jornadas, se ve bien. El dólar más bien también se está depreciando. ¿Crees que frente a otras monedas, crees que tiene que ver también la decisión del Banco de México de la semana pasada? ¿Qué nos puedes decir en tu análisis con respecto al tipo de cambio?
Sí, algo hay de la decisión de Banxico. Lo que está pasando en los mercados financieros en general es que estamos en un tono negativo, estamos con mucha incertidumbre sobre qué pase con la economía global en los próximos años, ahora que los bancos centrales están dedicando toda su política monetaria para tratar de controlar la inflación. Y los fenómenos que están presionando la inflación no ceden, la situación en China, la situación de guerra en Ucrania, Rusia. Entonces tiene la mayoría de los mercados financieros riesgosos negativos, las bolsas de valores, incluso las criptomonedas, el mercado de dinero, pero ha pasado un fenómeno raro y anormal para el tipo de cambio. En los países emergentes se han adelantado en el aumento de tasas de interés y el nivel de inflación anda rondando entre el 7 y 8% en la mayoría de los países. Ya los países emergentes ya tienen esa tasa de interés uh-huh. entre el 7, 8, 9%. Esto hace que las tasas reales de interés no sean tan negativas, a diferencia de países desarrollados como Estados Unidos, donde su inflación está arriba del 8% y sus tasas de interés apenas están en 0.75. Y no sí. se diga Europa, que la tasa está en cero, ¿no? Sí. Entonces, esas tasas negativas reales lo que han provocado es que, por lo menos en el corto plazo, uh-huh. sean atractivas las monedas emergentes sobre el dólar.
Muy
el
bien.
Dólar se ha apreciado con respecto al euro.
También.
Son las monedas emergentes las que le han jugado a favor en esos momentos. Sí. El real brasileño, el colombiano, el ruan
mexicano,
de Sudáfrica. O sea, no solamente en pesos el que se ha habido beneficiado muy en bien. Esos momentos anormales.
Muchas gracias, estimado Jorge. Buenos días. Que estés muy bien.
Buenos días, Mario.
Hasta
que estés
luego.
Muy bien.
Que estés bien, hasta luego. Y vaya que sí, que el Bitcoin, hoy traemos una nota en el SEO.com de cuántos han depreciado los activos virtuales. El Bitcoin 36% en lo que va del año, el Ethereum 45%, el Dogecoin 48%. Échale un ojo también ahí al SEO.com. Nos despedimos, se quedan con Sergio López.